Buenas noches, amigos. Soy Adolfo Pascual. Es viernes y esto es Poesía en el Aire. El programa de los viernes que puedes escuchar a través de Radio Universo Literario. Un programa gentileza de V. Contreras Vascón y F.J. Bravo. Dos grandes amantes de la literatura y que dedican un gran esfuerzo a promocionar a los escritores de la actualidad. Poesía en el Aire, el programa de los viernes de Radio Universo Literario. Y hoy, como siempre, os traigo una canción. Una canción basada en un poema. Y hoy os traigo otro tipo distinto de música. Hoy os traigo un coro. Escuchadlos y luego hablamos un poco más del tema.
Thank you.
Sí, amigos, hoy os traigo al coro Ars Nova de Plasencia y cantan un bonito poema de uno de los grandes poetas que ya hemos tenido aquí. Cantan Te Quiero, de Mario Benedetti. Espero que os haya gustado esta interpretación. Y ahora, con vuestro permiso, paso a recitar el poema. Este es un poema corto del inconfundible Mario Benedetti. Se titula Te Quiero y dice así. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque son mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Te quiero. Sí, amigos, hoy he querido traeros esta forma diferente de interpretar un poema, y es en la voz de un coro. Y no por ello el sentimiento, la profundidad del poema pierde fuerza. El coro Ars Nova de Plasencia interpretando el poema Te Quiero de Mario Benedetti. Y una vez que me habéis escuchado a mí estropear el poema en sí, como cada viernes vamos a dar paso a conocer a un nuevo poeta. En ese caso, ya os anuncio que es un poeta que ya conocemos en Poesía en el Aire. Es un poeta que ya nos ha visitado anteriormente y aunque no faltan motivos para que repita, y lo entenderéis a lo largo de la entrevista, el motivo hoy precisamente no es su obra literaria. El motivo es su trabajo por la cultura, su trabajo por dar a conocer a otros poetas actuales. Y esta noche en Poesía en el Aire estamos con pues sí, amigos de Radio Universo Literario, hoy, esta noche en Poesía en el Aire, tenemos a Alberto Blanco Rubio. Buenas noches, Alberto.
Hola, muy buenas noches. Es un placer aquí estar contigo y con todos los oyentes.
Pues nada, vamos a ver si conocemos un poquito más a Alberto Blanco como poeta, fundamentalmente, pero no vamos a dejar pasar por alto que es un escritor de narrativa, de cuento corto y que tiene alguna que otra interrelación con el mundo de la cultura. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a todas estas facetas, pero Alberto, a mí siempre en este tipo de entrevistas me gusta acudir a los orígenes de esta afición por la literatura. En muchos casos es que en casa ha habido una amplia tradición familiar o incluso de escritura, que en el colegio en algún momento algún profesor haya resaltado alguno de tus trabajos, o que en un momento determinado lo ves claro y te dedicas a escribir. ¿Cómo era ese Alberto niño que empezó a jugar con la palabra?
Pues tú lo has dicho, pues era un niño cuando recibí el primer cuento por parte de mis abuelos y de mis padres. Y bueno, pues nunca olvidaré esa primera sonrisa que asomó a mi cara cuando me pusieron delante el cuento de Hansel y Gretel. Y bueno, y empecé a pasar las páginas y descubrí pues un mundo de aventuras, de ilusión, de fantasía. Y entonces, bueno, pues así fue como empecé a leer libro tras libro y llegó un momento que tendría 13 o 14 años. Tampoco recuerdo exactamente cuántos tenía, pero yo no fue en esa época, con 13 o 14 años, que bueno, pues decidí que tenía que trasladar mi imaginación a las palabras y crear mis propios personajes. Y así fue como surgieron los primeros relatos. Y a ello, pues bueno, pues también ayudó un poco pues una profesora que tuve en el colegio, que siempre la cito, Rosa, que fue mi profesora de lengua y literatura, y que fue la que verdaderamente pues me terminó de dar ese impulso para crear, pues gracias a todos los trabajos que nos iban mandando en clase. Entonces, bueno, pues así fueron mis comienzos.
Efectivamente, siempre, siempre hay alguno de estos ingredientes que te mencionaba, y lo que sí que siempre es un refuerzo tremendo es que alguien en el colegio pues te dijese: oye, me gusta cómo lo haces, o que te ponga como ejemplo en alguna redacción, en algunas cosas de estas, que parece que te hinchas y a partir de ahí dices: yo voy a seguir por aquí a ver dónde llego, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además es que fue tal cual lo cuentas, Alfredo, porque yo recuerdo el primer relato que escribí, que era un relato en homenaje a Edgar Allan Poe, fíjate. Y en ese relato, pues un poco hablaba de eso, un personaje que se adentraba en una casa muy siniestra, en la cual pues los ojos de las personas que estaban en los cuadros se giraban así misteriosamente. Y me acuerdo que el relato gustó tanto que no solamente la profesora pues me dijo que lo había hecho muy bien, sino que bueno, que incluso mis propios compañeros pues me aplaudieron. Y eso, pues vivirlo con una edad, pues como te digo, con 13 o 14 años, pues te hace un poco darte cuenta de que oye, que algo has hecho bien. Y ahí fue el momento en que decidí que bueno, que quería seguir por esta vertiente literaria y que bueno, que tenía ganas de seguir creando relatos y dando forma a otras historias.
Y durante un tiempo te dedicaste al cuento y al relato corto, ¿no es así?
Sí, bueno, durante un tiempo y es un género que sigo abordando, que me
Sí.
gusta mucho y bueno, pues me parece que los cuentos son fascinantes, las leyendas y bueno, que tienen ese punto que te hace desconectar de la realidad, sumergirte totalmente en la fantasía y realmente a través de unos personajes que en todos esos personajes siempre plasmas algo de ti, pues poder contar diferentes, bueno, pues tramas que bueno, que salen muchas veces del corazón y que, claro, que las cuentas en el papel.
Efectivamente, sí, Alberto, estaba pensando en cuántas veces nos preguntan a la hora de presentar alguna de nuestras obras qué hay de nosotros en las obras, y nosotros cínicamente decimos: absolutamente nada, es todo ficción. Pero ¿cuánto alma de los personajes que escribimos forma parte de nuestra propia alma, no?
Pues mucho. A ver, hombre, yo cuando digo desconectar de la realidad, a ver, no es que te ausentes de la realidad totalmente, sino que te entregas un poco a la ficción. Pero sí que es verdad que en todos los personajes siempre ponemos pues mucho de nosotros y realmente si no aportáramos nuestra impronta personal, pues realmente esos personajes no terminarían de tener sentido. O sea, que al final son parte de nosotros también, de alguna manera.
Efectivamente, muchas veces, pues cuando presentamos al personaje en una encrucijada y que tiene que actuar de una manera determinada, lo primero que nos preguntamos es cómo reaccionaría yo o cómo reaccionaría mi hermano, que es de esta manera, ¿no? Y entonces
Claro.
ahí vamos fotografiando sin hacerlo de una manera intencionada, nuestro
Ajá.
propio entorno, ¿no? Empezando por nosotros y por lo que tenemos alrededor.
Sí, totalmente, Adolfo. Yo, de hecho, pues en esos escritos de juventud, realmente reflejé a todos mis amigos. De hecho, ellos se reían porque siempre que me acercaba con el papel y el bolígrafo, pues era para tomar anotaciones
Y
y trasladarlos
reflejarlos en
al
algún
papel.
sitio. Así
Entonces,
es.
sí, cambiándoles el nombre, lógicamente, porque no aparecen con sus nombres reales. Pero yo muchos de los personajes a los que di forma en mi juventud pues parten de mis propios amigos.
Efectivamente, así es. Oye, ¿y a la poesía cómo te fuiste acercando, Alberto?
Pues a la poesía, pues llegué yo creo que de la manera en que llegamos muchos, de escucharla, escuchar a la gente recitar poesía y de descubrir que hay mucha belleza interior dentro de los poemas y que bueno, pues a ver, a mí la poesía me parece la magia más absoluta y más entera que pueda haber, porque es, pues eso, lo que aflora dentro de nosotros y que dejamos que salga para afuera y se lo comunicamos a los demás. Y luego además es que la poesía puede abordar muchísimos temas, o sea, no solamente el amor, el desamor, sino que puede haber poesía de temática social, de diferentes temas que muchas veces no nos atrevemos a hablarlos directamente. Entonces, a través de la poesía, todo se dulcifica, se hace más intenso, pero a la vez más bonito, más bello. Y yo, de escuchar a los demás, de sentir que esas palabras, bueno, pues de alguna manera me iban provocando ciertos sentimientos, pues me fui acercando poco a poco a la poesía. Y la verdad es que bueno, que estoy encantado de conocer poetas que bueno, que me reconcilian con lo más profundo del ser humano.
Efectivamente. Oye, Alberto, y en este acercarte a la poesía, ¿qué tiene que tener un texto para que tú digas, esto es poesía?
A ver, me llamarás un poco clásico, Adolfo, ¿vale?
No, no, no. Aquí cada uno tenemos nuestra opinión.
Yo la verdad es que, a ver, la poesía la respeto muchísimo porque creo que para hacer poesía primero hay que estudiarla muy a fondo. Entonces, para mí la poesía es la poesía que busca la rima, que estudia cada tipo de verso, o sea, el verso en decasílabo, el alejandrino, es decir, un poco lo que todos aprendimos en la escuela, pero que claro, hay que hacer como un estudio muy profundo antes de realmente lanzarse a escribir poesía, ¿vale? De hecho, para mí esa es la auténtica poesía. A ver, porque luego habrá gente que esté de acuerdo conmigo, gente que no, ¿vale? Pero para mí eso es la verdadera poesía. Entonces, por eso le tengo tanto respeto, porque no es tan sencillo, no es un género tan sencillo a abordar como, por ejemplo, el que puedes escribir un relato corto, ¿vale? Que al fin y al cabo sabes que tienes una limitación, porque, a ver, la clave del relato corto, en comparación con la novela, pues es contar una trama en un número concreto de páginas, ¿vale? Pero claro, pero al fin y al cabo te estás escondiendo detrás de unos personajes. Luego, además, la poesía tiene el que eres tú mismo, el que estás poniendo tus sentimientos y el que te tienes que ajustar a una métrica y a un ritmo. Entonces, para mí eso es la poesía. A mí me parece muy difícil realmente
Fíjate,
hacer poesía de verdad, ¿vale?
yo realmente estuve muchos años enfadado por la poesía, precisamente por esto, por buscar la métrica, por buscar la rima, porque esa idea que había surgido en mí, cuando me pongo a escribirla, y en base a esto, a buscar métrica y rima, pues veo que pierde mucha fuerza de aquello primero que salió de mí. Y entonces, pues dije, o no tengo yo esta capacidad, algo falla, ¿no? Y claro, yo estaba con mi Lorca de romancero gitano, pero luego leo a ese otro Lorca de poeta en Nueva York, donde me cambia todos los esquemas, donde me escribe los poemas más bellos sobre temas sociales y donde la métrica y la rima no es aquello que impera.
Ya.
¿Me entiendes? Y dije,
sí.
Es que a lo mejor mi camino no es precisamente medir y rimar, aunque también. ¿Me entiendes? Es que la poesía es algo tan grande que si ahora mismo estuviésemos 10 hablando de lo que es la poesía para nosotros, probablemente coincidiríamos en dos o tres factores, pero luego cada uno alargaría muchísimo más. Yo aquí ya lo he dicho en Poesía en el Aire, que justo la semana antes de que nos confinaran, hace ya casi 14 meses, fui al slam poético este que hacen en la Tabacalera y en Lavapiés, porque tenía muchísimas ganas de ver cómo se desenvolvía. Y bueno, pues tuve ocasión de escuchar muy poquito, porque luego teníamos en casa de Sole, nuestra querida librera
de la Forja de las Letras.
Efectivamente, un homenaje a la mujer, porque estábamos en esas fechas, ¿no? Y,
sí.
Y hubo cuatro o cinco poemas que recitaron, y que quieres que te diga, chico, bajo mi punto de vista, que tengo un abanico muy amplio de lo que puedo entender como poesía, es que esos textos, para mi gusto, ojo, con esto no quiero clasificar a nadie de ninguna manera, no era ni prosa poética, ¿me entiendes? Eran textos bonitos, textos que tenían mucho fondo, mucho sentimiento, pero era narrativa pura y dura. ¿Me entiendes? Que sí, luego me he encontrado en encuentros de poetas, me he encontrado con el purista que defiende como tú, que la base de la poesía es la métrica y la rima. Y en ese mismo encuentro, escuchar en boca de una poeta en mayúsculas, recitarnos un poema en el que hacía una semejanza entre el calzado y la amistad. No sé, el zapato de tacón de aguja, ¿no? Como esa amistad incómoda, pero con la que tienes que tratar. O las zapatillas de andar por casa con esa amiga del alma que te acompaña a todos los lados, ¿no? Pero que decía que esto no tenía ningún valor poético, porque carecía de la métrica, aunque no de la musicalidad ni de la rima, ¿no? Y dije, pues yo esto lo entiendo como poesía en el más amplio sentido de la palabra, ¿no?
Claro, pero
aunque para los puristas, pues a lo mejor carece de los ingredientes clásicos, de la, bueno, clásicos no, porque la poesía ha ido evolucionando de muchas maneras. La poesía
ha ido cambiando.
En un principio tampoco era métrica y rima. Lo fue sobre todo en el siglo de oro, porque era uno de los juegos de sociedad, a hablar en verso. La alta sociedad se entiende la plebe no teníamos derecho a tener ocio siquiera, ¿no? Y es cuando de alguna manera, y ahí tenemos a nuestros fabulosos clásicos con esas obras de teatro creadas en una sola noche en verso, de la que hoy todos los aspirantes a poeta bebemos de alguna manera, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo, de todos modos, por eso, yo en mi caso, por ejemplo, no me considero poeta en ese término de la palabra, porque, a ver, hago prosa poética, a mi punto de vista de entender. A ver, que luego todo se puede incluir dentro de lo que es la poesía, pues sí, pues es lo que estás comentando. Creo que el género es tan amplio y tan diverso, que es muy difícil definir los límites entre lo que para cada uno es la poesía.
Yo te puedo decir, yo escucho un soneto bien escrito y que tenga no solo los ingredientes del soneto, sino que te toca el alma, que está llena de palabras preciosas, con un sentimiento que te llega. Que además está escrito desde el fondo del alma, que en realidad es la poesía, lo que te sale desde dentro, ¿no? Y que dices, precioso, y puedo escuchar un soneto perfectamente formado y que
Ya, y que no
parezca
tenga
absolutamente
ningún ritmo ni o a lo mejor
indiferente,
no te
¿no?
aporte ningún sentimiento.
Porque no transmite absolutamente nada. Dices, sí, justo es un soneto, es perfecto. Es que no se salta ni uno de los ingredientes del soneto, pero no me dice
Claro,
nada.
pero le falta la pizca para conectar con la
Efectivamente,
persona.
efectivamente. Entonces, por eso te digo que hay muchísimas cosas. Y es más, fíjate, ya sois, creo, más de 50 los poetas que habéis pasado por Poesía en el Aire. Y cada uno aportabais unos ingredientes en mayor o menor medida. Y no por eso dejaba de ser poesía y poesía que llega. Hay alguna que dice, joder, es un poeta o es una poeta simple a la hora de narrar las cosas, pero joder, qué profundidad tiene. ¿Sabes? Y hay otros que son muy complejos en la forma de transmitirlo y de elaborarlo, porque en realidad no tenemos que perder de vista, como literatos de alguna manera, ¿no? Que el objetivo siempre es el mismo, ya sea cuento, ya sea relato corto o ya sea novela, que tienes que contar toda una historia
Efectivamente.
con lo que tienes, ¿no? Y en un poema también tienes que contar eso.
Sí, al fin y al cabo el objetivo de literatura es tener una historia que contar. Tú lo has definido muy bien. Entonces, cuando escribimos es para contar una trama, para mostrar a los demás lo que pasa por nuestra imaginación. Pero claro, si no tuviéramos nada que contar, no habría posibilidad de escribir.
Efectivamente, pero fíjate, esta es una pregunta que me gusta haceros, Alberto, que yo tengo todas las respuestas y a la respuesta que me des te la puedo dar la vuelta. ¿Tú eres de los que consideras que para escribir es muy importante leer o no?
A ver, yo lo considero fundamental. De hecho, como te comenté en la primera, al empezar la entrevista, la primera pregunta, yo empecé leyendo y, claro, pues pasé 4 años de mi vida leyendo, hasta que en un momento determinado, pues cogí un papel y un bolígrafo y me propuse crear mis propias historias. Pero realmente considero la lectura fundamental para escribir. Es que realmente la lectura te da esa riqueza de vocabulario, te ofrece esa posibilidad de ver cómo la hacen otros autores,
Esas
en los que tú te
herramientas
puedes apoyar.
que si no
Claro.
haces formación de escritura creativa,
Claro.
puedes absorberla a través de la lectura, obviamente.
Efectivamente. Y es que al fin y al cabo, a ver, tú estás creando también un libro. Entonces, ¿qué hay más bonito pues que sumergirte en otras historias, en otros libros que ya hay publicados, poder descubrir lo que se ha contado en esas páginas y de alguna manera aprender de lo que han hecho otros antes que tú?
Efectivamente. Oye, Alberto,
Entonces,
y esa sensación de cuando lees una historia que te cautiva, pero al final dices, pues yo esto lo hubiese hecho de esta manera. Y empiezas a escribir tu propia historia para llevarla a ese final que tú quieres, ¿no? Qué grandeza que tiene. Porque si leer es vivir dos veces, escribir es vivir una eternidad.
Totalmente, es que estoy muy de acuerdo contigo, Alfo, porque al final es vivir lo que han vivido tus personajes, ¿vale? Y convertirlos en eternos.
Efectivamente.
Porque al final tú lo que estás haciendo al crear una historia y crear los personajes es dejarlos ahí grabados en el tiempo. No es que hay más eterno que eso, si creas una figura que va a permanecer en el tiempo, pues ya se han convertido en eternos.
Efectivamente. Yo además, no sé si lo he dicho aquí alguna vez, tal vez es que ya tenga esa edad que me puedo permitir ser sensible. Yo cuando escribo una de mis novelas y pongo la palabra fin, me toca llorar un buen rato. Me toca llorar un buen rato porque sé que ese fin es despedirme de una serie de gente con la que he estado compartiendo muchísimas horas. y que han sido tan importantes en mi vida que hay veces que me he despertado a medianoche porque un personaje me estaba diciendo, tienes que contar esto sobre mí. Y entonces me cuesta, los tengo que hacer el duelo para despedirme y he de reconocer que luego me toca una pequeña depresión. Hasta decirlos definitivamente adiós y comenzar con otra historia.
Sí, a ver, a mí me ha pasado muchas veces también. A ver, no tanto en los relatos cortos, porque bueno, al fin y al cabo, estar acostumbrado a escribir relatos cortos.
Es una convivencia pequeña, puede ser.
Claro, es una convivencia más limitada, aún así hay relatos cortos que te llegan muy dentro de ti y has puesto mucho empeño en ellos, mucha ilusión, y es verdad que también en los relatos cortos se genera esa empatía con los personajes. Pero a mí sobre todo me ha ocurrido con mis novelas, o sea, tienes toda la razón. Yo cuando terminé de escribir El mago de las palabras olvidadas y puse eso, la última palabra, fin, en los personajes, en el personaje, me despedí de Gustavo Torluz, el protagonista, de Marco y Libertad, que son los protagonistas de la novela que escribe el propio Gustavo Torluz. Pues, a ver, es que llegué a ese punto porque me ocurrió lo mismo que a ti. Digo, bueno, ¿y ahora qué? Después de estar 6 meses con ellos, ahora ya tengo que despedirme y decir, bueno, pues ya formáis parte de otra realidad.
Una saga que tengo de novelas policíacas, que son 5, terminé jubilando a mi comisario Toro, ¿no? Para no escribir más de él. Y cuántas veces tengo la tentación de decir, voy a resucitar a Toro como un favor especial, aunque no sea que sea como detective, y escribir su última novela, porque es que tengo esa necesidad de seguir en contacto con él, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo, es que eso yo creo que es algo común que nos pasa a todos los escritores. Yo ahora pues estoy viendo a ver si también continúo con la segunda parte del mago de las palabras olvidadas, y estoy ahí, pues hombre, a Gustavo Torluz va a ser difícil resucitarle, pero a ver si continúo la trama pues con los personajes de Marco y Libertad, que son dos personajes que han gustado mucho, y bueno, y todavía creo que les quedan muchas aventuras por vivir juntos, entonces estoy viendo a ver cómo los muevo por el mundo.
¿Cómo los haces venir de nuevo, no?
Claro.
Hacer esa llamada telepática para que vengan de nuevo a la imaginación y crear la historia. Oye,
sí, porque además muchas veces, yo no sé si te pasará a ti, Adolfo, me supongo que sí, pero muchas veces son los propios personajes los que te mueven a ti.
Sí,
no, o sea, no tú los que mueves a los personajes, sino que muchas veces empiezas a contar una historia y lo que en principio iba a ser, ibas a encaminar la trama de una manera concreta, pues acaba cambiando totalmente, o la acabas modificando totalmente.
Yo había contado muchas veces en público de que a un colega escritor había escrito una parte de una historia y se le borró hasta por 3 veces. Una porque se le fue la luz sin haber guardado el documento, otra porque ocurrió no sé qué historia, otra porque hizo él una maniobra y se dio cuenta de que el mensaje es que el protagonista no quería que fuese por ahí, hasta que escribió lo que el protagonista quería, ¿no? Pero ya de contarlo tantas veces, decía, ¿es cierto que esto es de fulanito o es mío? Y afortunadamente hace unas semanas estuve en una presentación de su última novela y contó la anécdota y digo, pues que sepas que esto lo voy contando yo por cualquier sitio, diciendo que es de un amigo, pues ahora para que lo conozcáis, que lo sepáis, de quien hablo precisamente es de él, que lo acaba de corroborar, ¿no? Que le ha ocurrido esto, porque los personajes juegan con nosotros muchas veces. Por muy de mapa que seamos, por muy estructurados que tengamos los personajes, al final la cosa deriva como quieren ellos de alguna manera.
Sí, totalmente.
Alberto, y volviendo a la poesía, ¿cómo te iniciaste en la poesía? ¿En qué grandes poetas te fijaste? Y ahora ya sí que me gustaría escucharte como Rasoda y que nos recitases un poema de uno de estos de tus poetas favoritos, ¿no?
Pues mira, yo te voy a comentar cómo empezó todo y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en mi relación con la poesía. ¿Cuándo empecé a escribir poesía? Pues cuando conocí a una chica de México, ¿vale? Que para mantener un poco esa ilusión por, bueno, pues por el amor y por el romanticismo, pues todas las noches le escribía un verso de amor. Claro, a ver, tú suponte, ella estaba en México, yo aquí en España, y entonces pues no nos podíamos ver en persona, y una manera de mantener esa llama, pues era eso, escribiéndole un verso de amor cada noche. Bueno, que era verso de amor por la noche para mí, para ella era el mediodía.
Sí, claro, pues, los tiempos son como son para cada uno, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, le gustaban igual, pero claro, a ver, yo era como un poco más romántico, porque claro, era los versos de amor bajo la luna.
Eso de que la noche nos confunde, ¿no?
Totalmente. Y esa fue un poco mi primera obra relacionada con la poesía, que se llamó, de hecho, 100 versos de luna para ella.
Ajá,
y pero claro, ahora lo pienso y digo, pero si es que allí en México debía ser mediodía, claro. No. 100 versos de luna para mí, pero para ella no tanto. Y luego, pues a lo largo de los años, he ido participando en diferentes micrófonos abiertos y así he ido conociendo pues a gente muy joven que está haciendo muy buena poesía, porque en estos micrófonos abiertos se descubre gente con mucho talento, uh-huh, que a veces pasan inadvertidos a las editoriales porque no se les da la oportunidad de mostrar sus creaciones, y sin embargo hay gente muy joven y muy buena haciendo grandes creaciones y que no tienen ningún reparo en ponerse ante un micrófono y contarlo. Uh-huh. Entonces, yo recomiendo mucho este tipo de actividades, bueno, cuando se pueda volver a salir, ¿vale? Cuando ya pase la pandemia, porque hay gente muy buena y con mucho talento en este tipo de actividades.
Uh-huh.
Y creo que también sería una buena ocasión de que algún editor, si nos está escuchando, te dé un paseo por estos micrófonos abiertos y descubra todo lo que se mueve allí.
Pues fíjate, yo tengo la intención, Alberto, la sensación de que la poesía no es un objetivo de muchísimas editoriales. Es más, soy muy consciente de que hay editoriales que no quieren poesía.
Ya. A ver, esa es la gran lucha de la poesía. Yo creo que es la lucha que se lleva dando durante años. Por sacar adelante el género, por mostrarlo, por darla a conocer en ferias de libros, en diferentes recitales. Lo que sí que es cierto, y no podemos negar a Adolfo, es que la novela sigue siendo el género dominante.
Uh-huh.
Entonces, tú vas, bueno, ya he visto que este sábado vas a estar aquí en Alcobendas.
El viernes,
pues me pasaré a verte porque, bueno, yo vivo en San Sebastián de los Reyes, o sea que uh-huh, estoy al lado. Y vas a ver que en las ferias de libros todavía sigue dominando la novela.
Ferias del libro nos hemos chupado unas pocas juntas, Alberto.
Pero unas cuantas, pero ya bastante.
Y sabemos muy bien cómo funciona todo esto, ¿no?
Y es una pena, porque al final es lo que hablamos. La poesía tiene esa belleza interior, uh-huh, que es que te pones a leer poesía y de repente parece como si la vida te transformase, como si esos momentos duros que vivimos a veces pues se convirtiera en alegría, en ilusión, en esperanza. Pues sí. Y es una pena que no esté más extendida.
Ya,
pero...
Y claro. Volviendo un poquito a lo que decías, aquí sí, en Poesía en el Aire hemos tenido ocasión de escuchar, estoy pensando concretamente en una chiquita poeta, digo chiquita, ajá, porque eran 22 o 23 años, con una poesía de estas que te quitas el sombrero, con un conocimiento literario brutal, y solo tiene 22 añitos. Pero he estado escuchando a otro poeta haciéndole una entrevista como tú en el mismo sitio donde estoy ahora y escuchándole cómo recitaba, que me he emocionado y me he puesto a llorar. Pues tú fíjate, eso en una entrevista en radio. Si yo tengo a ese hombre de frente,
pues imagínate.
Pues para mí eso es un abrir los poros de los sentimientos y disfrutarlo por todos los sitios, ¿no?
Totalmente. Yo ya te digo que a mí me parece que la poesía es muy bella y que que debería estar incluso por encima de la novela, es decir, porque es un género que al fin y al cabo es refleja todo lo que somos los seres humanos. O sea, yo creo que es el género más puro, el que refleja toda la belleza interior del ser humano. Pero bueno, pero creo que es una lucha que todavía tenemos mucho que decir para conseguir que la poesía, no sé si por encima de la novela, pero que se iguale a la novela en venta. Porque hoy por hoy, pues la novela sigue siendo el género más vendido.
Eso no está en nuestras manos, Alberto, pero bueno.
Ya, no está claro, no, nosotros hacemos lo que podemos. Luego ya depende de los lectores.
Efectivamente.
Y yo, como digo, lo importante es leer.
Lo que toca, Alberto, es escucharte cómo recitas a uno de estos grandes de la poesía.
¿Quieres que empiece por por alguien grande o te leo alguno de mis textos, como tú quieras?
Por alguien de los grandes, para ver dónde has ido tú a inspirar, pues, a la hora de escribir.
Pues mira, te voy a decir que tengo delante un libro precioso de Rosalía de Castro.
Ajá.
que se llama La Flor. Uh-huh. La verdad es que, bueno, creo que me he ido a una de las grandes poetas, ¿verdad?
Efectivamente. Aquí creo que ha aparecido solo en un par de ocasiones. Y, y yo creo que la he recitado, además la he recitado en gallego, creo, aquí en Poesía en el Aire, y es la poeta de la eterna pena.
Pero
es tan profunda en su pensamiento que es brutal, ¿no?
Venga, a mí me parece maravillosa, además que la escuchas y las palabras fluyen solas. Mira, te leo un texto de su autoría llamado Un desengaño.
Ajá.
En las riberas, vagando de la mar, las verdes olas, mira a Angelina y contando las horas que van pasando, vierte lágrimas a solas. Sus lindos ojos de cielo en el horizonte fija, por ver si encuentra un consuelo. Mas, ¡ay!, que es vano el anhelo que su corazón cobija. Su amante dijo allí, desde su buque velero, aguarda, Angelina, aquí, que si hoy dejarte prefiero, mañana vendré por ti. Y entera la noche larga que silenciosa corría, vio pasar, pero en su impía cruel desventura amarga, no vio que su bien volvía. Y el día también llegó, mas fue que llegara en vano, el bien que ansiosa esperó, consuelo del mal tirano, por el mar no apareció. Y allí todavía está, mirando a la mar movible, por ver si la mar le da lo que tal vez imposible para Angelina será. Y viendo al fin reducidas sus esperanzas en nada, viendo en el viento esparcidas las ilusiones perdidas, su bienandanza frustrada, mirando al bien que se aleja con su fugitivo encanto, dijo en tristísima queja, ¿por qué tan sola me deja cuando yo la amaba tanto? ¿Por qué si tras él corrí? ¿Por qué si hasta aquí llegué? ¿Por qué si tanto esperé a verle más no volví? ¿No comprendió que sin él fuera un tormento mi vida, donde guardara escondida, llena una copa de hiel? Adiós, ventura de un día, adiós, delicia soñada, donde he mirado estampada toda la esperanza mía. Ya nunca más te veré, que el rudo penar que siento me irá consumiendo lento, y de dolor moriré. Adiós, hermosa ribera, donde mi esperanza dejo, ya para siempre me alejo de tu orilla placentera. Mas si viniendo él aquí oyera su dulce canto, contéstale, dile cuánto por él padecí. Ya su vivienda tornando supo después que olvidada fue de su amante, y postrada no resistió su dolor. Y encerrándose en la tumba, tanta belleza en un día, nadie pensó que moría, y un desengaño de amor. Ya está, aquí.
Precioso, precioso, nuestra Pardo Bazán, tan grande como siempre.
No, Rosalía de Castro.
De Castro, perdón. Y además el comentario que he hecho antes también ha sido de la Pardo Bazán, no de la... No, no de la Rosalía de Castro, que a veces por eso de ser de la zona, pues automáticamente las cambias, ¿no? Las cambias.
No, y además, pues bueno, que ahora está, a ver, está en la actualidad Emilia Pardo Bazán, porque creo que se cumple los 100 años de su nacimiento, corrígeme si me equivoco, o de, sí, me parece, ¿no? De su, o de su fallecimiento.
No, probablemente ni lo uno ni lo otro.
Ah,
Me
pues que me
pueden
disculpen los oyentes, ¿vale? Que me estoy...
variar las fechas, ¿no? Pero no me encaja. De todas formas, a veces es lo que me ha ocurrido, ¿no? Confundir a Rosalía de Castro con la Pardo Bazán,
Con
¿no?
Emilia Pardo Bazán, claro.
Y a lo mejor con las fechas me ocurre absolutamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, a buscarlo cuando dejemos la entrevista, Alberto, para
Efectivamente, porque
certificarlo.
es que yo ahora también me he despistado un poco. Yo sé que está en actualidad Emilia Pardo Bazán, pero bueno, con el motivo me he despistado, que entre las selecciones de Madrid y el trabajo, pues a veces
Sí,
se me despunta un poco todo.
son muchas cosas las que imperan de alguna manera, ¿no? Y
Claro, pero vamos, este texto que te he leído es de Rosalía de
de
Castro,
Rosalía de Castro.
que es preciosa.
Es muy bonita, muy bonita. La historia de tantas mujeres esperando a su indiano, ¿no? Que volviese, o a su marinero, simplemente, ¿no?
Claro.
Y que bueno, pues que comienza con el romanticismo más puro nuestro y que llega ya a una parte importante del propio siglo XX, pero que son historias una y mil veces repetidas, en las que la mujer se quedaba aquí en espera de ese amor que se había marchado, y ese amor que se había marchado no vuelve nunca, o al llegar allí, pues oye, coge otros derroteros y hace borrón y cuenta nueva, ¿no? O cuántos marineros, que a lo mejor es también el caso de estos, que desaparecen en el mar. La historia no nos cuenta exactamente por dónde van los tiros, pero bueno, me viene también a la mente la famosa copla de Tatuaje, ¿no? Que nos relata también una historia similar, ¿no? Esa de él vino en un barco. Yo como canto muy mal, mejor lo dejo ahí. Alberto,
No, pero es verdad, pero a ver, pero ya sabes que esta es una historia muy bonita, pero muy dura. Pues la mujer que se va a esperar eso a su marinero a que vuelva y pasa los años y se da cuenta de que no va a regresar y ya está, y muere de desengaño. Pues
Efectivamente,
bueno,
y
pues
esto.
es un final muy duro, pero tan bello, tan puro. La mujer antes de seguir viviendo decide quitarse la vida, pues para no sufrir de amor.
No, no, realmente el amor lo ha ocupado todo, pero tú fíjate que a lo largo de la literatura, de la poesía, ahora mismo me estoy acordando de una canción, Alfonsina y el mar, que no narra otra cosa que la muerte de Alfonsina Storni, la gran poeta, creo que argentina. Ahí también me confundo con Argentina o Uruguay, creo que es Argentina, ¿no? Y a mí me parece que es una de las canciones más bellas que he escuchado nunca, ¿no? Y estamos hablando de la historia de un suicidio. Pero
Es que
la literatura engrandece.
fíjate qué tema más complicado y más difícil de abordar. Y todo lo que se ha tratado a través de los siglos en la poesía. Porque es verdad que el
Efectivamente.
tema del suicidio es un tema del que se ha hablado bastante,
Muy
pero
recurrente.
volvemos a lo mismo. Lo bonito que tiene la poesía es que lo dulcifica todo. Entonces, hasta un tema tan duro como es
Tan
el
trágico.
suicidio, claro, y tan trágico, pues escuchado en poemas, hasta resulta bonito. O sea,
Efectivamente.
y eso, entonces, por eso digo que la poesía nos reconcilia con lo más puro del ser humano, porque e incluso ante la muerte, cuando escuchamos un poema nos sentimos como de alguna manera tranquilos, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, todos tenemos que morir, pero incluso cuando tratamos la muerte de la poesía, pues como que incluso no nos parece tan trágica.
Yo juego con la muerte en uno de mis poemas. Yo juego con ella. Es una forma de echar fuera a nuestros demonios. Y la muerte no deja
Totalmente.
de ser uno de nuestros demonios más fatídicos, ¿no?
Bueno, a mí me parece el peor de los demonios, porque al fin y al cabo es el fin de la vida,
Efectivamente, o sea que adórnalo como quieras, pero estamos en eso, ¿no? Oye, Alberto, todavía no hemos hablado de este Alberto poeta, hemos hablado del Alberto escritor de relatos. Cuéntanos
ajá.
también, antes de meternos en poesía ya definitivamente, cuéntanos
Ajá.
qué publicaciones tienes de relato y de novela.
Pues mira, de novelas tengo el Mago de las Palabras Olvidadas, que fue la última que publiqué en 2018. Bueno, salió con la editorial Tierra. Y bueno, también tengo el Monóculo del Tiempo, que es una novela histórica, y Viaja a la Locura bajo la sombra de un loco, que fue mi primera novela y me inspiré en un amigo que tiene un trastorno bipolar. De hecho, es una novela bastante compleja porque a través del protagonista trato de ahondar en la mente de una persona con bipolaridad. Entonces, claro, a ver, es muy difícil de explicar lo que es la bipolaridad. Si no, aunque te lo cuenten, sí, yo creo que realmente, yo no, por suerte o por dicha o por ventura, pues no tengo un trastorno bipolar. Pero sí que es verdad que conozco gente que sufre, digo que la novela está inspirada en una persona que lo sufre, y es muy complicado, porque es que es pasar de un estado eufórico a un estado de depresión en cuestión de horas.
Nada,
Y mira, cuando hablamos de los sentimientos, fíjate hasta qué punto son difíciles de controlar. Tú fíjate cómo influyen en este tipo de personas.
Claro, al máximo se polariza todo.
Claro, se lleva todo a los extremos. Entonces, la primera novela que publiqué, pues trata un poco de rendir un homenaje, porque para mí son de alguna manera genios. Pero también hay que verlos desde esa manera, hay que verlo todo como negativo, ¿no? Decir, oye, tiene un trastorno bipolar, sí. Sino que tú no consideras que en cierto modo son genios. La genialidad muchas veces surge de este tipo de personas.
Yo pienso que son personas que tienen unas capacidades superiores muchas veces y que por ese motivo su mente se cortocircuita de vez en cuando.
Claro. Y precisamente desde ese punto de vista es en cómo abordé la novela. O sea, no de verlo como algo negativo, sino como tratar de también de explicar un poco de dónde surge la genialidad. Y esa fue mi primera novela, y luego, pues bueno, de relatos cortos, tengo varios libros. El primer libro que publiqué con 24 años, Sueños de papel de un estudiante, lo que te conté al oído una mañana de otoño, un libro benéfico que sacamos, que era muy cortito, que los fondos están destinados a la Asociación de Enfermos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca, que se llama Relatos Mágicos Soñados. Y bueno, yo creo que te he dicho todas las obras, porque luego tengo dos leyendas muy cortitas: La leyenda del cantero de Salamanca y Sangre de una leyenda soñada, que es un homenaje a la figura de Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, y ahora pues el libro que está a punto de salir, que está ya en imprenta, que va a ser un libro de prosa poética, que se va a llamar Suspiros en verso de un alma libre. Yo soy muy dado a los títulos largos, ya lo estás viendo, Adolfo.
¿Y con quién lo vas a publicar en esta ocasión, Alberto?
Pues mira, pues con una editorial que se llama Ediciones Ontanar, que lo lleva también una escritora y poeta que se llama Amparo Carballo Blanco, y que tiene su sede en Ponferrada. Y tuve la dicha de conocer a esta mujer hace un par de años en un viaje que hice a Ponferrada. Y la verdad es que, bueno, me gusta mucho cómo trabaja. Es una mujer que enseguida te atrapa por su forma de hablar, de expresarse. Y bueno, y porque realmente estoy aprendiendo mucho junto a ella, porque si tienes a un buen editor al lado, una buena editora, ya no es solamente que te publique el libro, sino todo lo que puedes aprender de esa
Efectivamente,
persona.
todo lo que absorbe. Yo desde luego siempre lo he dicho, no recuerdo con quién estaba hablando hoy, que me contaba, pues oye, que está buscando una editorial porque con la que ha publicado su novela anterior, pues como que no le satisface. Yo afortunadamente con las cuatro o cinco editoriales con las que he publicado, estoy muy contento, muy satisfecho, he aprendido muchísimo de todas y cada una de ellas. Lo único que hay que ser consciente que ricos no nos vamos a hacer y que vivir de esto tampoco. Seremos muy pocos y me gusta meterme en el saco, pues oye, por eso de si suena la flauta, ¿no? Pero en realidad vivir de la literatura es algo que está al alcance de muy pocos privilegiados. Muy pocos privilegiados. Y como tú decías, hablando de la juventud, que supongo que serán los que tienen muchas más aspiraciones a esto, es que hay una creatividad tan grande en estas generaciones que vienen nuevas que yo me quito el sombrero con ellos.
Sí, totalmente. Totalmente. O sea, ya digo que yo lo veo en los micrófonos abiertos que se hacen, que por suerte aquí en Madrid pues no se ha paralizado la actividad completamente y se siguen haciendo. Y es que vas allí y todas las personas que hay, o sea, la edad suele estar entre la edad de los participantes entre 20 y 40 años. Y bueno, a ver, también hay gente, a lo mejor, más otro micrófono abierto donde te encuentras gente de todas las edades, ¿vale? Pero no, habitualmente, yo a los que he tenido la oportunidad y últimamente, me he encontrado todo gente joven, de entre 20 y 40 años. Y es que no tienen reparo en ponerse ante un micrófono y expresarlo, o sea, pero totalmente, o sea, de soltarse, es decir, es como si hubieran nacido ya con el micrófono
Sí,
debajo del brazo,
no,
por decirlo de alguna manera.
es algo que le sale de una forma tan natural. Es
Sí.
que precisamente lo que sale por su boca es verdad y lo sientes como verdad y por eso te llega y lo hacen de una forma natural.
Efectivamente.
A los que somos de generaciones pasadas, que vamos un poquito a remolque, que nos vamos sumando a todas estas nuevas tecnologías, que sí, que somos blogger, que somos youtuber, que todo lo que tú quieras. Pero se nos nota que vamos un poquito forzados, que no nos sale de esa forma natural que esta generación millennial es que se ponen delante de una cámara y se la comen, o delante de un micrófono y te deja con la boca abierta, ¿no? Tú casi que tienes que impostar un poco para que acercarte a eso que estás viendo en otros, ¿no?
Y a mí es lo que me gusta también, pues que sean así, porque es lo que tú dices, parece que estamos asistiendo a una generación, pues eso, muy natural, que, bueno, pues eso, que no tienen miedo a nada. Yo creo que
Efectivamente.
eso es importante, porque al final los miedos te acaban bloqueando y te impiden hacer muchas cosas. Y yo creo que viene una generación que no tiene reparo en, pues eso, en ponerse ante un micrófono y si tienen que hacer un rap, lo hacen. Si tienen que cantarte una canción, pues lo hacen. Y si tienen que recitar un poema de denuncia social, pues también lo hacen.
Efectivamente, y lo hacen con toda la
Y
naturalidad del mundo y resulta creíble. Alberto, es el momento de escucharte recitar algo tuyo.
Pues mira, yo como te digo, para poner situación a los oyentes, yo me centro mucho en lo que es la prosa poética, ¿vale? Y orientado un poco a todos los públicos. Entonces, si te parece bien, para ponerle una sonrisa a la tarde, voy a empezar por un texto dedicado a los niños.
Perfecto.
Mira, es un texto sobre los números, ¿vale? El 3 se unió al 6 del revés, un compás y un entremés. El 2 a sus decimales cantó y con el 1 bailó. El 5 dio un brinco al ver al 7 subirse a un cohete. El 4 de amor por el 9 suspiró y su doble el 8, su infinito corazón dibujó. El 10 tal vez pecó de pardiez y sumando al 1 y al 0 se dedicó a contemplar de las letras su lucero, esperando a que los sueños llegasen con un aguacero. Nunca los ojos con los números se deben cerrar, ya que en cualquier instante su magia pueden hacer brotar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre ilusiones crece la niñez.
Bonito poema. Yo diría que sí que es poema. Quitaría lo de la prosa poética y además para inducir a los niños a empezar a jugar con cualquier cosa. En este caso tú lo has hecho muy bien con los números, puede ser con los colores, con cualquier cosa que los niños empiezan a manejar y que les haga sentirse cómodos, y a la vez importante, porque para los niños hacer un pareado, pues ya de por sí, pues es un éxito, ¿no?
Claro. Sí, no, y además, pues bueno, pues mira, pues con los números, pues una buena manera de aprender los números, ¿no? De jugar con los números y, oye, pues verlos con una sonrisa, que a veces los números también parece como si los fueran a comer.
Sí, efectivamente, también, pues bueno, los números es el comienzo de las matemáticas, que es ese gran ogro para muchos, ¿no? Durante toda la escuela, ¿no?
Sí, bueno, yo por lo menos para mí lo han sido, ¿eh? O sea, yo tengo que reconocer que soy de letras.
Pues nada,
que a mí las matemáticas, pues bueno, pues me han costado siempre bastante.
pues nada, hay que quitarle importancia y que asumir todo con naturalidad. Y vamos a centrarnos en este poemario que está ya en talleres, como dices, de un título largo, creo recordar.
Mira, se va a llamar Suspiros en verso de un alma libre.
Efectivamente, y con una editorial de Ponferrada.
Ediciones Sontanar, se llama la editorial.
Pues saludo desde aquí a algún otro poeta que ha estado de Ponferrada ya en poesía en el aire en temporadas anteriores. ¿Y cómo ha ido saliendo este poemario, Alberto? ¿Cómo has ido creando las poesías? ¿Cómo lo has estructurado?
Pues mira, pues este libro empezó a surgir hace 2 años, cuando me vine a vivir a Madrid. Y la verdad es que no tenía mucho interés en esos días por escribir relatos cortos. Tenía una novela empezada, pero como que me apetecía un poco centrarme en otro género. Y entonces empecé a crear pues estos relatos cortos, estos textos breves y buscando un poco esa mezcla entre prosa y poesía. Y bueno, y luego pues la actividad se ha intensificado durante la pandemia, porque en este año tan difícil que llevamos, pues bueno, pues empecé a poner textos breves en los estados de WhatsApp. Y entonces cada día ponía un texto. Y claro, pues la gente me empezaba a escribir comentándome que les encantaba meterse en mi perfil de WhatsApp y descubrir estos textos. Y así fue pues como me enganché y, bueno, y sobre todo durante los 3 meses más duros del confinamiento, entre marzo del año pasado y junio, pues pude escribir pues unos 70 textos en prosa poética.
Claro.
Y luego, claro, pues cuando me da cuenta, pues tengo mucho material, y así es cuando habla con la editora, y enseguida la editora pues me ha dado todas las facilidades para publicar el libro.
Perfecto. Pues me gustaría escuchar un nuevo poema tuyo, Alberto.
Mira, por cierto, el texto de los números que te he leído va a estar incluido en este libro, en el de Suspiros en verso, un alma libre. El libro está dividido en 8 partes y, como ya te digo, es un libro que está orientado realmente para todos los públicos, porque hay textos para niños, otros para adultos, para todos los gustos. Y mira, ahora te voy a leer uno que me gusta mucho, que es el siguiente. El cuento fue narrado al viento por un soñador que siempre estaba contento. Sus sonrisas a la vida regalaba y cada noche a la luna con unas palabras se enamoraba. Guardaba discreto su secreto y jugaba a trazar destellos de ilusión con esmero y pasión. Pero un día el mar sus sueños anheló y el genio en el tiempo desapareció. Su cuento se refleja ahora en las olas y el eco de su voz adorna de colores el corazón de las personas que se sienten solas. Nadie sabe su secreto, pero hay quien da por cierto que este peculiar cuentista oculta sus alas tras su traje de artista, ángel de transparente mirada, sus caricias entrega a cada alma que llora desconsolada.
Aquí en este texto veía unas influencias de nuestra Gloria Fuertes tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. No, no, no.
La verdad es que no eres el primero que me lo dices,
Sí.
Adolfo, que es un libro que tiene mucho de Gloria Fuertes. Y es verdad que, bueno, que yo he leído bastantes textos de Gloria Fuertes y es una autora que me encanta. A ver, ¿para qué voy a negarlo?
Sí, no.
Esa.
Yo cuando os hago la pregunta que te hice a ti de si es necesario leer para escribir, hay algunos autores que me contestan que no, que ellos no leen por no sentirse influenciados. Y yo cuando escucho un poema como este, o otro de esto que no tenga que ver con poesía, sino con narrativa, y que lo identifico la influencia, digo, benditas influencias. Benditas influencias, ¿me entiendes? Porque es que yo creo que ese elogiar a una de nuestras grandes poetas, y no solo en su poesía para niños, que es lo que más reconocimientos ha tenido, sino que Gloria Fuertes tiene una carrera extensa de
Muy
poesía
extensa.
adulta, que es bastante más desconocida. Pero con todo y con eso ha llegado a estar ahí en el top de la poesía a nivel nacional, ¿no? Y eso es muy de agradecer que en nuestros textos de alguna manera aparezca reflejada.
Y a mí me encanta porque, a ver, tú lees a Gloria Fuertes y te contagias de positivismo, de ilusión
Y tiene algo muy importante que ya te lo indicaba antes, ¿no? Que es una poesía sencilla, no simple, sencilla en cuanto a las palabras, en cuanto al vocabulario, pero que te llega muy dentro.
Eso es, eso es. Y bueno, y volvemos otra vez al debate, ¿no? Sobre lo que consideramos poesía, lo que no. O sea, fíjate si da para una conversación. Pero
Efectivamente.
muchas veces las palabras más sencillas, vamos a decirlo así, son las que más dentro nos llevan. Porque a veces basta con cuatro palabras que sean emocionantes para dibujar en tu cara una sonrisa.
Y que las hacemos más nuestras, porque a veces en esos otros poetas, que no es por desprestigiar ni muchísimo menos, que tienen un léxico más exquisito, pues a lo mejor no lo entendemos a la primera y tenemos que acudir
De
al
volver a
diccionario
repasarlo.
o volver a releer, ¿no? Mientras que con esta sencillez de palabra lo entendemos todo a la primera y de una forma como muy visual.
Sí, y yo también creo que estamos en un momento que necesitamos eso, que estamos todos como faltos de alegría, de optimismo, lógicamente porque la pandemia, pues de alguna manera nos ha tocado a todos pues de alguna u otra forma. Y yo creo que necesitamos eso, ¿no? Que levantarnos con una sonrisa por las mañanas y saber que todo va a ir bien, que alguien nos diga, todo va a ir bien. Y esta
Efectivamente.
poesía, como que eso, como que parece que afrontas el día de otra
Me
manera.
encanta esto. Decías, Alberto, que has estructurado el poemario en 8 apartados. Iban a todas las edades, pero no nos has definido un poco cómo son estos apartados.
Pues mira, el primer apartado se llama Relatos Oníricos, ¿vale? Y son muchos textos que bueno, pues son los textos que hacen alusión a los sueños, vamos a decirlo así, son como relatos que juegan con diferentes elementos, que tú sabes que es muy difícil que a lo mejor una fuente se enamore de un pájaro, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, pero que claro, que en estos textos ocurre.
Sí, no,
Entonces.
obviamente es otra de las grandezas de la poesía, donde
Claro.
podemos utilizar elementos que no se corresponden con la realidad para trasladarlos a sentimientos humanos, ¿no?
Claro, entonces la primera parte hace un poco alusión a este tipo de textos que mezclan la ficción con la realidad, o sea, relatos oníricos. Luego hay otra parte que se llama Sonrisas de fábula, que son los textos dedicados a los niños. Como el texto que te he leído de los números, pues ese tipo de textos que van a ir incluidos en esta parte de Sonrisas de fábula. Luego hay varios textos que están centrados en el confinamiento. Uh-huh. Ahí el texto de esa parte es más largo, se llama Una mirada clandestina en el silencio de la muerte. O sea, son textos que están todos relacionados un poco con el confinamiento. Uh-huh. Y luego, pues bueno, pues están los más románticos, que los más románticos se llaman Suspiros del alma. Y ahí viene un poco lo del título. O sea, el título del libro hace alusión a cada parte del libro.
Efectivamente, por eso al final, para englobarlos todos de alguna manera, sale ese título tan largo, ¿no?
Claro, sí, yo jugué con las palabras, pues claro, como está dividido en 8 partes y cada parte hace alusión a un tema, pues claro, pues Suspiros en verso de un alma libre. Yo creo que es el título que mejor define todo lo que es el libro.
Todo lo que engloba. Es que me gusta incidir un poquito en todo esto, porque para muchos un poemario simplemente es coger una cantidad de poemas que has ido escribiendo y decir, zar, los plasmo ahí y los saco, ¿no? Cuando un poemario, bajo mi entender, que siempre todo es muy subjetivo, ¿no? Es algo que tiene de alguna manera un hilo conductor que me une estos poemas, con lo cual es muy difícil que un poema que he escrito hace 20 años tenga relación. Salvo que hablemos de un poemario de amor, por ejemplo, o desamor, que podría tener también su nexo a lo largo del tiempo, ¿no? En una línea temporal. Pero un poemario yo entiendo que es algo más que coger poemas y soltarlos ahí a la ligera, ¿no?
Efectivamente, Adolfo. Al final un poemario es una mezcla de sentimientos, de emociones, de que tú has expuesto sobre el papel y que trasciende más allá de las propias hojas. Es lo que íbamos diciendo todo el rato, de que la poesía es realmente todo lo que sentimos, lo que nos pasa por la cabeza, por la mente, por el corazón, y no solamente lo que queda ahí escrito, sino que es que la poesía va más allá de todo, de todo ello. Es un género tan puro y tan bonito.
Alberto, pues no, nos hemos comido el tiempo. Quiero que nos recites este último poema y que nos hables de eso que haces tú también en radio, para terminar. Uh-huh. Así que si te parece, nos recitas y después nos cuentas esta experiencia tuya en la radio.
Pues, mira, te voy a contar uno muy breve, de Así de amor. Sueños que brillan en tu corazón y que tus manos, al amanecer, convierten en la sutil melodía de una bella canción. Es una frase muy corta, pero muy profunda, muy sentida. Uh-huh. Tus ojos a la noche se entregaron y mi mirada claudicó cuando tus labios en los míos se posaron. Esa es la parte como más romántica. Uh-huh. Y muchas veces tampoco es que sean realmente textos muy largos, sino que con una frase basta para provocar muchos sentimientos.
Hay poetas que con un verso de 4 líneas te relatan una historia que te deja los pelos de punta, te pone los pelos de punta, ¿no?
Totalmente.
No es necesario tampoco extendernos si lo que queremos contar lo tenemos claro y sabemos escoger las palabras con las que queremos narrar esta historia. Sea en poesía, sea en verso. A mí, por ejemplo, me resulta mucho más complicado, igual que el microrrelato, es un elemento donde me muevo mal, porque es que tienes que ser tan excesivamente conciso que a veces parece un eslogan publicitario, ¿no? Y ahí yo no me manejo bien.
Claro. A ver, ahí es complicado también, porque reducir a un número de palabras muy concretas. Claro. Pues una historia, o sea, si ya un relato corto cuesta, porque te dicen, oye, máximo 5 folios, y ya te cuesta. Pues imagínate si te piden reducirlo a 200 palabras. Pues hombre, pues ahí está, ahí es saber cómo enlazar las palabras para contar una historia.
Además que es un concurso de relato típico, el de las 200 palabras, ¿no?
Sí, hay muchos concursos de microrelatos, muchísimos.
Pues nada, Alberto, si te parece, nos cuentas tu experiencia en la radio, nos hablas tú de tus redes sociales y nada.
Pues mira, mi experiencia en la radio, la verdad es que está siendo muy muy positiva. Empezó en febrero de este año, febrero de 2021, y estoy en Radio Satélite Visión, América Visión, Y entonces todos los jueves, a las 16 horas de, a las 16 te iba a decir, empecé a las 4 de la tarde, de hora española, pero claro, ahora con el cambio de hora, pues es a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Uh-huh. Hablo de, pues de diferentes personas, sobre todo escritores y escritoras, uh-huh. Que han dejado su impronta en la historia. Uh-huh. Entonces, hago un recorrido por sus vidas, pero muchas veces trato de buscar autores que sean pues desconocidos o que a lo mejor hayan caído un poco en el olvido. Uh-huh. O sea, no me centro en los escritores de más nombres, sino que trato de buscar aquellos que a lo mejor la gente desconoce porque ya hace varios siglos que vivieron, uh-huh. y un poco han quedado olvidados o relegados a un segundo plano. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un programa que se emite todos los jueves a las 6 de la tarde de España, uh-huh. y que está gustando bastante. Trato de hacerlo así con música, y lógicamente pues también acercando a los oyentes pues la vida de estas personas y que lo recordemos de alguna manera. Que también es importante recordar a estos escritores que ya han fallecido.
Escritores que también están un poquito olvidados. Fíjate lo que son las curiosidades. Una de las primeras entrevistas como escritor que di aquí a María de la Gandara en esta cadena de emisoras, ¿no? En Sudamérica.
Uh-huh.
Ya hace unos poquitos años de aquello, ya hace.
María de la Gandara. Uh-huh. Sí. Es verdad. Y bueno, pues eso es el programa que se llama El Desván de los Libros Perdidos. Y oye, pues estoy encantado con la experiencia. Que te voy a decir, Adolfo, pues muy, muy contento.
Bueno, adelante, son experiencias que nos enriquecen, que nos van haciendo un poquito más como somos a nivel de literatura y esta forma, uh-huh. de entendernos y llevarnos bien con las letras que tanto nos gustan. Creo que estás en qué redes sociales estás.
En todas las redes sociales.
En algunas incluso duplicado, ¿verdad?
Mira, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ahora con lo del programa de radio, pues también estoy subiendo los programas a iBus. Bueno, yo creo que estoy en todo, no sé qué me queda.
Pues ya sabéis, amigos de Radio Universo Literario, amigos de Poesía en el Aire, buscar Alberto Blanco.
Alberto Blanco Rubio.
Y seguirlos, uh-huh. en todas sus redes sociales. Y por mí, poco más que contaros. Hasta el viernes que viene. Y tú, Alberto, nos veremos seguro. En cualquier micro abierto, en cualquier feria del libro o en cualquier evento al que acudamos los dos, ¿no?
Nos veremos entre libros, Adolfo, y ha sido un verdadero placer estar en tu programa. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho y me ha encantado la conversación.
Pues nada, amigo,
así que muchísimas gracias.
Alberto Blanco Rubio, nos vemos el viernes que viene en Poesía en el Aire.